Servicio matutino 18 de agosto del 2024. Apocalipsis 17. La caída de Babilonia. Parte 1. Introducción. ¿Alguna vez tienes la sensación de que el mal está en todas partes? ¿O eres más del tipo de persona que ve el bien en todas partes? Esta mañana retomamos nuestra serie en el libro de Apocalipsis. A principios de este año comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis y llegamos hasta el final del capítulo 16, antes de hacer una pausa durante el verano. Esta mañana retomamos este increíble libro de en el capítulo 17, que inicia una sección que describe la caída de Babilonia. Sin embargo, antes de entrar en eso, quiero tomar un minuto o dos para recordarnos lo que hemos aprendido del libro hasta ahora. Contexto. El apóstol Juan está en Patmos, exiliado por su fe en el Señor Jesucristo. Mientras está ahí, recibe la revelación. Algunas de las cosas en ella no son fáciles de entender. Hay muchos símbolos y cosas extrañas. Los números en el libro a menudo son simbólicos en lugar de literales. Si intentas leer Apocalipsis de la misma manera que lees la carta de Pablo o la historia de Lucas, tendrás dificultades. Apocalipsis es literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica pinta un cuadro, pero no es una imagen directa de cámara. Es más como una pintura de Picasso o una creación de Salvador Dalí. A pesar de todos sus desafíos apocalípticos, sigue siendo una carta. Es una profecía del Señor Jesús. De hecho, si miras atrás en el capítulo 1, verás que hay una cadena de transmisión de esta profecía. Dios el Padre se la dio al Señor Jesucristo en versículo 1. Jesucristo la dio a conocer enviando a sus ángeles, versículo 1. El ángel que fue enviado se la dio a conocer en Juan, versículo 1. Juan la escribió y la envió a los siervos del Señor Jesucristo. Entonces, hay una cadena de transmisión quíntuple de esta carta desde Dios, el Padre, hacia el Señor Jesucristo, al ángel, a Juan y a los siervos. También recordarán los diferentes enfoques para entender Apocalipsis. El enfoque preterista, que entiende la profecía totalmente desde la perspectiva del primer siglo. El enfoque historicista de Apocalipsis, como una predicción del curso de la historia hasta nuestros días. El enfoque futurista o escatológico, que ve la mayor parte de Apocalipsis como una profecía sobre el futuro. El futuro no solo de la perspectiva de los primeros lectores, sino que también desde nuestra perspectiva. El enfoque idealista, que sostiene que los eventos de Apocalipsis no se relacionan con eventos específicos, sino que son más bien una expresión de los principios básicos con los que Dios opera en la historia, símbolos interporales donde las fuerzas cristianas están constantemente conquistando fuerzas malignas. Así que estos son los cuatro enfoques interpretativos principales. Pero si recuerdas nuestro recorrido por los primeros 16 capítulos, sabrás que no quiero que nos atemos a un enfoque específico, porque todos tienen algo que ofrecer cuando nos acercamos al texto. Debemos recordar de que esta revelación fue comprensible y significativa para los creyentes del primer siglo. Debemos al menos tratar de entender en ese contexto. Esta revelación se trata de desarrollo en el tiempo real en los eventos históricos que nos rodean, por lo que necesitamos estar conscientes de eso. Hay un énfasis claro en el regreso del Señor Jesucristo y la derrota final a Satanás y todos sus enemigos, por lo que definitivamente hay aspectos futuristas, y definitivamente vemos principios operativos eternos mediante los cuales Dios defiende a su pueblo y derrota el mal. Así que estamos tratando de mantener todo esto en mente. Mientras nos acercamos al texto, sabrás que ha argumentado que el libro funciona en ciclos, muy a menudo comunicando las mismas verdades, a veces con mayor intensidad. A lo largo del capítulo 16 hemos visto la majestuosidad visión del Señor Jesucristo en el capítulo 1, seguida de las siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor, luego la gran escena del trono y el cordero de pie inmolado en los capítulos 4 y 5 y seguida de la apertura progresiva de los siete sellos y las palabras de advertencia y juicio que trajeron también. Tuvimos esa visión del pueblo de Dios sellado, seguro y cantando. Eso fue seguido por el sonido de las siete trompetas y el anuncio intensificado de las advertencias de Dios al mundo en rebelión. Luego tuvimos siete visiones de las realidades espirituales detrás de los eventos y fuerte énfasis en el juicio sobre un mundo rebelde. Luego, desde el capítulo 15:5 hasta el capítulo 16 con las siete copas de la ira de Dios, culminando el Armagedón y al final y el fin del mundo. Hay una recapitulación y una intensificación del juicio de Dios que culmina en el final catastrófico, capítulo 17, que abordamos hoy. Es el comienzo del siguiente ciclo y se extiende hasta el capítulo 19:10 y el mero hecho de que sigue el Armagedón y el fin del mundo. Te permite ver la naturaleza cíclica de todo, porque habiendo llegado al final hay más que decir. Antes de entrar en el texto, permítame esbozar brevemente hacia dónde nos dirigimos en las próximas semanas. Tenemos a dos mujeres, la gran prostituta en el capítulo 17 y luego en el capítulo 19 se nos presenta la novia. Dos mujeres también. Tenemos dos series de canciones, canciones de lamento por la destrucción de la primera mujer en el capítulo 18 y canciones de regocijo en el capítulo 19 por la victoria del Cordero y la aparición de la segunda mujer. Hablaremos mucho sobre el mal esta semana. Es importante recordar en términos 19 del 1 al 2. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta con sus adulterios, corrompía la tierra. Amén. Estamos mirando el mal esta mañana, pero el mal no tendrá la última victoria. Entonces, ¿tienes sensación de que el mal está en todas partes o eres más de ver lo bueno? Primero, notemos la personificación del mal. Versículo 1. Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. 2. Con ella los reyes de la tierra cometieron adulterio y habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y Juan es llevado en el desierto para ver a esta gran prostituta llamada más tarde la madre de las prostitutas. No es una pobre chica destentada y drogada, buscando financiar su próxima dosis en un callejón oscuro. No, ella está sentada sobre muchas aguas. Es una prostituta de muy alta clase que está visitada por todos los reyes de la tierra, los que tienen poder, pero más que eso. Porque no son solo los reyes de la tierra. El ángel le dice a Juan que es los habitantes de la tierra que se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Lo que Juan ve es a una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, regresamos a la bestia en un momento, pero sigamos observando a la mujer en el versículo 4. Está vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, joyas y perlas. Se supone que debemos sentir que ella es espléndida, absolutamente hermosa, seductora, atractiva, es deslumbrante. Una mujer que cautiva a los hombres con su presencia, una mujer que atrae a los hombres hacia ella como polillas a una llama. Es lujosa, deseable, embriagadora y, sin embargo, está sentada sobre una bestia en el versículo 3. Vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía siete cabezas y 10 cuernos. Hemos visto esta bestia antes, ¿verdad? Es la bestia que surgió del mar en el capítulo 13. Vimos allí que esta bestia estaba, lo que era, podríamos llamar, poder estatal intolerante. Era el Estado y una multitud de perspectivas ideológicas alineadas contra Dios y su pueblo. Esta mujer hermosa, seductora y embriagadora está sentada sobre la bestia, pero más que eso, mira, es casi como si ella fuera una extensión de la bestia. Está sentada sobre una bestia escarlata y ella misma está vestida de púrpura y escarlata. Está sobre la bestia y proviene de la bestia. A pesar de sus cautivadoras y atractivas cualidades que atraen a los reyes de la tierra y embriagan a los habitantes de la tierra en el fondo, ella es una bestial, en el verdadero sentido de la palabra. En tiempos romanos, al parecer, las prostitutas llevaban una cinta en la cabeza con su nombre escrito. En el versículo 5, la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Amén. Su nombre es Babilonia. Ahora, además de obtener una descripción de esta gran prostituta que sirve la agenda de la bestia, del poder estatal intolerante, de ideólogos, también obtenemos una buena visión de su agenda. Ella es Babilonia. Ella se trata de autoexaltación. Babilonia es el lugar de la Torre de Babel, donde los humanos se reunieron diciendo, «Vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos. Vamos a hacernos un nombre». Se trataba de autoexaltación, y Dios los dispersó y confundió su lenguaje. Babilonia fue la gran ciudad gobernada por Nabucodonosor, quien dijo, «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder?». Estaba autoexaltándose, obsesionado consigo mismo. Y Dios lo castigó con la locura, haciéndolo comer hierba, como un animal. Babilonia fue un gran imperio dominante que causó muchos problemas al pueblo de Dios. Así que cuando se nos dice que la gran prostituta se llamaba Babilonia, sabemos que su agenda es la autoexaltación, la obsesión consigo misma. Ella pone al yo en el centro de todo. Ella se trata de autoexaltación y autoengrandecimiento. Ella es Babilonia. Ella se trata de la inmoralidad sexual. Hay múltiples referencias a la inmoralidad sexual en esta sección. Los reyes de la tierra cometieron inmoralidad sexual. Con el vino de su inmoralidad sexual, los habitantes de la tierra se han embriagado. En el versículo 4, ella sostiene una copa de oro llena de abominación y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Y, por supuesto, ella es la gran prostituta. Ella se trata de autoexaltación. Se trata de inmoralidad sexual. Ella es Babilonia. Ella se trata de perseguir al pueblo de Dios. En el versículo 6, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Ella odia al pueblo de Dios y los persigue implacablemente. Quiere destruir a los santos, está embriagada con su sangre. Ella es personificación del mal. Ella es el atractivo disfraz de un sistema mundial que se inclina hacia la autoexaltación, la inmoralidad sexual y la persecución del pueblo de Dios. Donde quiera que veamos un poder estatal, una ideología que exalta el ego, que promueve la inmoralidad sexual y que persigue al pueblo de Dios, vemos a la gran prostituta, la personificación del mal, en acción. Hemos sido seducidos por ella. Hemos sido atraídos por su repulsiva atracción. Estamos viviendo nuestras vidas de manera egocéntrica, ensalzando nuestro propio ser. Hemos sido capturados por la ideología sexual de nuestras sociedades. No tenemos que buscar demasiado para ver las estructuras del mundo promoviendo autoexaltación, la primacía del yo, No tenemos que esforzarnos demasiado para ver la inmoralidad sexual siendo normalizada en nuestras sociedades, la normalización de la perversión. Y el uso de las estructuras del mundo para inculcarla desde una edad temprana. No se necesita mucha conciencia para sentir que la temperatura está subiendo para el pueblo de Dios en este mundo. ¿Te atrae el enfoque de nuestra sociedad en el ego? ¿Te sientes atraído por la inmoralidad sexual? ¿Has sido seducido por el mal? ¿Atraído hacia el mal como una polilla a la llama? Mira si se anuncia como maldad. Es poco probable que vayas allí, pero si estás envuelto en esplendor, lujo y atractivo, podrías ser seducido por ello. Abre los ojos a lo que está sucediendo, a lo que nos rodea. La bestia, que es el poder estatal, intolerante, los ideólogos con sus múltiples ismos, tratan de arrastrar hacia la autoexaltación, la inmoralidad sexual y odian al pueblo de Dios. Puede parecer hermosa en la superficie, pero por debajo es bestial, una cloaca apestosa de maldad, la personificación del mal. Noten, en segundo lugar, la durabilidad del mal. ¿Puedes ver esto en los versículos de 7 al 13? Cuando Juan fue llevado al desierto, esperaba ver el juicio de la gran prostituta, pero hasta ahora es todo lo contrario. Esta mujer está ebria de la sangre de los santos, la sangre de los mártires, y Juan se asombra en el versículo 7. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia, de 7 cabezas y de 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres, desde la creación del mundo, no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. ¿Notaste esa frase interesante sobre la bestia? La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. La bestia era y no es, y está a punto de subir a la perdición e ir a la perdición. La bestia era y no es, y es por venir. ¿Notaste algo en esa frase? Es una parodia del cordero que fue puesto a muerte, pero volvió a la vida y está vivo para siempre, como dice Robert Munz. Es la antítesis intencional del que es y que era y que ha de venir. En el versículo del 1, capítulo 1, versículo 4, capítulo 8 y del versículo 4 al 8. La bestia se está enfrentando al Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdas? En el capítulo 13, esta bestia recibió la herida de muerte, pero vuelve a lanzarse con renovada furia contra la fuerza de Dios. Es el malvado y el mal tiene una durabilidad. El poder estatal intolerante sigue manifestándose en diversas formas y maneras para promover el mal y atacar al pueblo de Dios. Y esto le conviene muy bien a los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Babilonia es la primera imagen de ese poder estatal intolerante. Para los lectores de Juan, esa era una imagen de la misma Roma, aquella gran ciudad que tiene por poder de gobernar sobre los reyes de la tierra, versículo 18. Y el mal sigue reinventándose. Creo que de eso se trata realmente en los versículos del 9 al 14. Se nos dice en el versículo 9 que las 7 cabezas son las 7 montañas. Así que tal vez se refiere a Roma, porque Roma está construida sobre 7 colinas. Pero también lo están en Jerusalén.
Y, Adri, para el caso, luego se nos dice en el versículo 10 también, son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando y el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. Hay muchos debates de los comentaristas, quienes estos son 7 reyes y tratan de encontrar 7 emperadores romanos, que se alineen con los comentarios de Juan y eso podría ser correcto. Otros sugieren que son 7 imperios: Egipto, Nínive, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, más uno por venir de nuevo podría ser. Creo que debemos recordar el símbolo de los números. Aquí otro, 7 significa plenitud o la esencia de la cosa. Todos podemos mirar al poder político, al del pasado. Experimentamos el poder político presente y el próximo está por venir. Creo que lo que Juan nos enseña en esta visión es la durabilidad del mal en el versículo 11. La bestia misma es un octavo, pero pertenece a los 7 y va a su destrucción. Luego en el versículo del 12, los 10 cuernos son los 10 reyes. Simplemente sigue, continúa expandiéndose, son bestias. Y en el versículo 14 le harán la guerra al cordero. A medida que un imperio maligno cae, siempre hay otro esperando para tomar su lugar. No importa si se disfraza de comunismo, capitalismo, nacionalismo, islamismo, surge, se reinventa y continúa con su malvado propósito de desafiar al único Dios verdadero y atacar al pueblo de Dios. Hay una durabilidad horrenda en el mal. Recuerdo que cuando era niño fui a pescar con mi primo. Creo que fue la única vez que fui a pescar. Lo único que atrapamos fue una anguila. Y, ¿saben? No pudimos matarla. Mi primo intentó aplastarla con una roca, pero seguía retorciéndose. Bueno, tal vez no necesito contarles todas las formas que intentó matarla, pero el resultado fue que no pudimos matarla. Hay algo de esa calidad en el mal. Cualquiera que sea la época en la que vivamos, ahí está. ¿Lo entiende? ¿Lo ven? O tal vez somos un poco ingenuos acerca del mal que nos rodea. ¿Ingenuos acerca del mundo que nos rodea? Las cosas en nuestra tierra, en nuestro tiempo, ciertamente no son tan malas como podrían ser. Podríamos haber vivido en Camboya o en Alemania de Hitler. Hay muchos lugares peores en los que estar en el Reino Unido en el siglo XXI. Pero no sean ingenuos. El mal abunda, la influencia preservadora del Evangelio durante los últimos 1000 años significa que no es tan malo como podría ser. Y sin embargo, el mal abunda. Es increíblemente duradero. Es completamente insidioso. Y odia a la iglesia de Dios. 1. La personificación del mal. 2. La durabilidad del mal. Fíjate, por último, el fin del mal. A lo largo del capítulo hemos tenido destellos de hacia dónde se dirige el mal. Versículo 8. La bestia está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Versículo 11. La bestia, que antes era, pero ya no es, es el octavo rey, está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Versículo 14, porque el cordero los vencerá. Sé que es difícil para nosotros asimilarlo, pero por más duradero que parezca, el mal tendrá un fin, será tratado. Tenemos un deseo intensivo de justicia. Pero nada en el mundo que nos rodea nos llevaría a pensar que se hará justicia por todo el mal en el mundo. Y sin embargo, la justicia se hará. El mal tendrá su fin. ¿Ves en el versículo 14? Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Y el Señor Jesucristo ha ganado la victoria. Pero Hay una perspectiva interesante sobre el poder autodestructivo del mal en los versículos 16 en adelante. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y destruirán con fuego. Los 10 cuernos que surgen de la bestia y la misma bestia se volverá contra la prostituta. Esta personificación del mal se dará, se deja desolada y desnuda, devorada en su carne y quemada con fuego. Esta vivida imagen del fin de la prostituta proviene de Ezequiel 23 y la alegoría vivida de Ezequiel sobre Oholiba de que se enamoró de los asirios. Fue deshonrada por los babilonios y se prostituyó en la tierra de Egipto. Dios habla a través de Ezequiel acerca de cómo sería dejada desolada. Te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus hermosas joyas. Comerán tu carne, te cortarán la nariz y las orejas. Te dejarán desnuda y descubierta. Tus sobrevivientes serán devorados por el fuego. También hay ecos de Jezabel en Primera de Reyes 9 y los castigos levíticos. La mujer, que es la personificación del mal, encuentra su fin. Robin Mons dice, este giro de la bestia contra la mujer que se sienta sobre él habla de una ley terrible y misteriosa de la historia política, según la cual todo poder revolucionario contiene en sí mismo la semilla de la autodestrucción. Esto es una descripción del poder autodestructivo del mal. Leo Morris señala que los malvados no son una bandera feliz de hermanos y hermanas, sino que precisamente porque son malvados sucumben a los celos, y al odio, de modo que el clima de sus oídos mutuos resultará en destrucción mutua. La mujer es una vestida de púrpura escarlata, adornada con joyas y tan seductora, tan tentadora. Ahora es despojada, devorada por animales salvajes y quemada hasta su destrucción. El mal tiene su fin. En el versículo 17 deja claro que es Dios quien provoca este final en su soberanía. El fin del mal llegará, y más adelante en el libro de Apocalipsis lo veremos. Podemos saber con certeza que el mal nos rodea, tendrá su fin. Dios se encargará de ello. Conclusión. Mientras nos acercamos al final esta mañana, permítame preguntarle sobre su relación con el mal. ¿Puede verlo en el mundo de hoy? No solo como incidentes aislados de maldad, sino más bien como incrustados en las estructuras del mundo. ¿Puede verlo? ¿Puede discernirlo? Hemos examinado 1. La personificación del mal. 2. La durabilidad del mal. Y 3. El fin del mal. Pero al considerar el mal que nos rodea, ¿ha sido seducidos por él, atraídos hacia él, están comprometiéndose con él? ¿Son como los moradores de la tierra embriagados con el vino de su inmoralidad sexual? ¿O están despiertos al mal? ¿Despiertos al mal en las estructuras políticas que nos rodean? Recuerden lo que la gran prostituta está vendiendo. Autoexaltación, inmoralidad sexual, persecución de los creyentes. Donde sea que lo vean, son testigos de sus obras. Por el contrario, seamos personas que huyen del mal y siguen al Señor Jesucristo, sin importar lo que cueste. Amén. Que el Señor les bendiga.